sick.
In the NFL playoffs, I don't need too much more motivation.
Fade left, end zone, it is caught! Touchdown!
The Tennessee Titans have come into Foxborough and defeated Tom Brady of the Pats.
I'd be scared if I'm playing against myself, so I'd be kind of nervous.
Can't believe it, here in Baltimore.
The 49ers win the NFC Championship game.
Kansas City is the AFC champion. They are headed to Miami. The Chiefs' kingdom has firmly planted its flag on top of football's highest summit.
Es miércoles y nos da un gran gusto saludarles en esta emisión de NFL Live. Estamos a 50 días de que inicie la temporada. Si todo sale conforme a lo planeado, 10 de septiembre, dentro de 50 días, la patada inicial de una campaña llena de interrogantes, ciertamente, entre Houston y el equipo de Kansas City. Aquí nos encontramos los señores Sutcliffe, Varela y Deep, durante una hora con todos ustedes aficionados a la NFL. John, ¿cómo estás?
Bien, bien, Ciro. Los Redskins o los ex Redskins anunciaron que tendrán una nueva jefa de prensa. Me da mucho gusto, ahora sí que por experiencia propia siento que el equipo de Washington necesitaba mejorar en esa área y creo que se han dado cuenta y lo han hecho.
Sí, si alguien está en contacto justamente con ese tipo de departamentos es John Sutcliffe, que cada lunes por la noche ha estado cubriendo los partidos. ¿Cómo estás, mi querido Lalo?
Muy bien, Ciro, saludo a todos. La XFL, ya extinta ahora, se está deshaciendo y vendiendo sus propiedades. Pero puede que haya cometido un error grave. Una de sus más valiosas, porque la dejó ir en diciembre pasado, es el de DC Sentinels. ¿Y qué creen? El equipo de Washington de la NFL, uno de sus sobrenombres favoritos, es ese. Y puede ser gratis, no tendrá que pagar derechos.
Muy bien, muy bien.
Lo último que les faltaba.
Lo pones en contexto, Lalo, te mandamos un abrazo a distancia. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, todo bien, gusto en saludarlos y en compartir con ustedes con la novedad de que se ha dado a conocer este miércoles de que si es que hay aficionados en los estadios en esta temporada, más allá de cuántos aficionados puedan ingresar a cada estadio, si es que van a ver fútbol americano en vivo, tendrán que ir con todas las medidas de seguridad, de higiene, protegiéndose la cara, incluidos los cubrebocas. Así que, pues, viene una nueva modalidad también para los fans de la NFL.
Sí, y también habrá que decir que los Vikingos de Minnesota están a punto de llegar a un acuerdo para una extensión de contrato con su entrenador en jefe, Mike Zimmer. En algunas publicaciones lo ponían como que era de los entrenadores que estarían en la silla caliente para la próxima campaña. Su contrato terminaba al final de la temporada 2020, sin embargo, están muy próximos, de acuerdo a lo que reporta NFL Network, a llegar a una extensión de su contrato. Muy bien, estamos a 50 días, como decíamos, de que arranque la campaña. Se nos ha hecho eterna esta temporada baja, debo de confesarlo, por obvias razones. Y a la luz de ese número, les presentamos las 50 noticias más importantes que se han presentado en esta larga pretemporada en la NFL. Comenzamos del 50 al 41. Vamos a ir 10 por 10. Aquí estamos con el draft 2020 que se llevó a cabo en Las Vegas y que condujo para efectos de ESPN nuestro querido Lalo Varela junto con Pablo Viruega. DeAndre Hopkins pasó a los Cardinals, los Rams con nuevo uniforme, Cam Newton pasó a los Patriots, esa es de las recientes. La NFL recortaba la pretemporada, esto lo anunciaban el 1 de julio del 2020. Vamos con la nota 45, Jason Witten pasaba al equipo de los Raiders después de toda una carrera con los Dallas Cowboys. Los Chargers también con nuevo uniforme, al igual que los Rams tendrán nuevo estadio. Jets y Giants hacen el anuncio de que jugarán sin aficionados por una disposición del estado de Nueva Jersey. Michael Bennett anuncia su retiro, será tema un poco más adelante en este mismo programa. Y Todd Gurley llegaba a los Atlanta Falcons, lo que son las cosas, apenas poco más de un año después de que le habían dado una extensión multimillonaria los Rams. ¿Qué ha sido lo más impactante de esta larga temporada baja, John? ¿Cuál es tu noticia principal?
Para mí es que el tiempo se acabó, que pareciera que no le iba a afectar a la National Football League cuando pase en marzo y la liga todo está perfecto, prosigue el draft, la agencia libre, como que todo pintaba que a la NFL no le iba a afectar y el tiempo se acabó. Y el hecho de que no hay pretemporada, ya de entrada los derechos de televisión, las taquillas, los jugadores que no van a ser vistos y dar la gran sorpresa. Entonces, para mí es que se le acabó el tiempo a la NFL.
Ese caos que invadió a la NBA, a las grandes ligas, a la propia MLS que están tratando de reanudar, pues está alcanzando justamente a la NFL, que es la que más tiempo ha tenido para preparar su campaña. ¿Cuál es la noticia más impactante para ti, Lalo?
Al principio era la de Tom Brady que cambiaba de equipo, sí, pero su legado ya está establecido con letras de oro. Es su sucesor el que quiere heredar, sí, como diría Sergio, el de estar buscando igualar o acercarse a esos logros, es la firma de $503 millones por 10 años, esto con incentivos de Patrick Mahomes. Para mí es eso. En ningún otro deporte, ¿sí?, en Estados Unidos se ha firmado algo así. Estás hablando de $500 millones. ¡Puf!
Sí, yo le voy a ahorrar 40 segundos a la producción. Yo coincido con Lalo. Esa es, para mi gusto, la noticia más impactante de toda esta temporada baja. El contrato millonario, y no nada más por el monto, también por la extensión a Patrick Mahomes. Justo un momento en el que se da esta toma de estafeta entre dos que han sido rivales en la conferencia americana, me parece también la noticia más importante. Sergio, para ti.
De acuerdo. Kansas City ha amarrado a Pat Mahomes hasta el 2032, por increíble que parezca. Pero para mí ha sido todo lo que tiene que ver con la pretemporada, porque primero se cancelaba el juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio. Después, hace unas semanas, nos enterábamos que la primera y la cuarta semana de pretemporada se cancelaban. Luego, a inicios de esta semana, la posibilidad de que solo se jugara un juego de pretemporada por equipo. Y ya lo que hemos venido platicando desde ayer, que es un hecho, no habrá pretemporada. Y lo que esto impacta, el efecto dominó que desencadena en los jugadores y las potenciales lesiones y los problemas para estar seguro de quiénes se quedarán en el equipo, quiénes serán cortados, quiénes serán titulares, quiénes suplentes, en fin, para mí todo lo que tiene que ver con la pretemporada.
Pues justamente ese es nuestro primer tema, el que los jugadores estaban precisamente pugnando porque hubiera cero juegos de pretemporada, cero actividad durante todo el mes de agosto. Lo consiguieron. Ayer en este mismo programa alcanzamos a darles la noticia. Y aunque la NFL no lo ha informado de manera oficial, ya la Asociación de Jugadores se lo dijo a sus agremiados: no habrá partidos en agosto. Y yo coincido, todos pierden con eso. Los equipos recaudarán menos dinero, las televisoras también tienen un impacto, seguramente les va a tocar el bolsillo a los jugadores. Yo no lo lamento tanto por los consolidados, los Mahomes, los Watt, los Breeze, los Brady. A los más experimentados, los titulares firmes, pues la pretemporada hasta les estorbaba, pero creo que esos agentes libres que nadie tomó en el draft, les está quitando una vitrina, les está quitando horas de vuelo para poder lucir. Ayer comentábamos una lista larga de jugadores que llegaron a la NFL en esas condiciones, y ahí te encuentras inclusive jugadores que van al Salón de la Fama. Entonces, para mi gusto, esa es la principal pérdida que se da para los jugadores en ese rubro. Yo les pregunto, ¿les gustaba la pretemporada? Respóndanme en serio, no tanto con el corazón. A ver, Lalo, voy contigo primero.
No, para mí nunca me gustó. Tal vez con aficionado veía alguno, ¿sí? Pero ya cuando eres profesional, cuando trabajas de esto, no. Y voy a explicar por qué. Son 53 jugadores y ustedes que han hecho partidos de fútbol americano, la preparación, hacemos mini biografías de jugador por jugador. Imagínense si son 53, ¿sí? Ahora, cuando haces el depth chart, no, es imposible hacerlo, es imposible prepararlo. ¿Sí?
Con 80,
solamente un juego realmente importaba, que era el tercero, cuando los titulares a veces jugaban un poco más de dos cuartos, jugaban tres. Era un robo, como yo lo había dicho, porque cobraban los dueños como si fuera un partido importante, un partido oficial a los aficionados, y a los jugadores no les pagaban más que el, como dicen en inglés, el per diem, sus viáticos. Sí, por ejemplo, a un Patrick Mahomes, en lugar de pagarle sus millones, nada más le daban los 1,500 o lo que sea del per diem. O sea, para mí no, esa es la verdad.
¿A ti no te gustaba entonces la pretemporada? No. ¿A ti, Sergio?
A mí me gustaban los juegos de semana 3, la posibilidad de ver a los titulares. El juego del Salón de la Fama de Canton, Ohio, por las ganas ya de ver algo de fútbol americano, también lo veo y lo vería sin problema una vez más. Y me gustaban más las historias, seguir a jugadores recién drafteados, si firmaban su contrato, ver sus primeros minutos, sus primeros pases, sus primeros acarreos, sus primeras recepciones, tacleadas, etcétera. Me gustaban más las historias individuales, y esperemos evidentemente que pare en esto y que digamos que esta noticia que está por hacerse oficial de que se ha cancelado la pretemporada sea la última mala noticia, y que ojalá, aunque evidentemente el fútbol americano no es lo más importante sino la salud, ojalá que ya no toquen la fecha del 10 de septiembre, que todo se pueda resolver a tiempo.
John, ¿a ti te gustaba la pretemporada?
La verdad no. He hecho pocos juegos de reportero de cancha de pretemporada. Recuerdo uno que sí disfruté, Sánchez contra Cruz, los Jets contra los Giants, y los dos hablaban español, y ese partido siempre lo voy a recordar. Pero no porque no me guste, no creo que no sea necesario. Es decir, siempre he pensado que dos juegos de pretemporada es muy importante. Tienes que ver cómo culminas tu roster, quién se queda, las competencias para ver quiénes van a ser los de banca. Entonces, los jugadores aquí no querían, porque en vez de 20 días de preparación física antes de los pads, ahora quieren 30 días. Están pensando en los importantes, en los que más valen, pero se están llevando de corbata a muchos que están tratando de llegar a un sueño de la NFL. Entonces, no me gusta la pretemporada, pero sí siento que por lo menos un par de partidos sí son necesarios, aunque no me guste.
Sí, yo también creo que es necesario. De hecho, es muy posible que cuando se vuelvan a dar las condiciones para que se pueda jugar una pretemporada normal, que se corten algunas jornadas, eso ya para más adelante. Pero yo no sé si yo soy aquí el único extraño. A mí sí me gustaba ver los partidos de pretemporada. La verdad, sí, era tal la sequía, eran tantos los meses que llevaba sin ver absolutamente nada. Yo sé que si lo comparo con la temporada regular, sí, obviamente claro, me gusta más la temporada regular que la pretemporada, eso es obvio. Pero, pues no sé, a lo mejor yo soy aquí el único marciano, y por eso también se lo pregunto a la gente. Es la encuesta que tenemos disponible en @NFLLive-ESP. ¿A ustedes les gusta la pretemporada? ¿Les gustan los partidos que se ven normalmente en agosto y que esta vez no tendremos uno solo? El 32% es tan marciano como yo, piensa que sí, sí le gusta. Al 35% no le gusta y al 33% le da igual. Yo la verdad pensaría que los aficionados de Hueso Colorado habrían votado mayoritariamente por la primera columna del sí, pero está todo muy
parejo. No gusta en general, participen. No gusta.
Eso es lo que dice la encuesta.
Sí, claro, si lo comparas con la temporada regular, pues no, nada que ver. Sí, la temporada regular es mejor, pero finalmente... Y sabes que los juegos de pretemporada muchas veces registraban mejor audiencia que los de temporada regular de otros deportes. En ese aspecto, la NFL en Estados Unidos al menos sí sigue siendo la reina. Brandon McManus es un jugador del equipo de los Broncos de Denver. Y a la luz de todo esto que ha ocurrido con la cancelación de los juegos de pretemporada, que ciertamente tenían el apoyo mayoritario de parte de la Asociación de Jugadores para que se cancelara, era un acuerdo de todos ellos, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Brandon McManus pone: nada es gratis. Nada es gratis, es lo que pone el pateador del equipo de los Broncos. A ver, la liga cede a la petición de los jugadores de que no haya pretemporada, como también lo reportó Adam Schefter. Pero, ¿cómo les va a afectar a los jugadores? Lalo Varela, primero contigo.
Les va a afectar, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada. Una cosa es una práctica y una cosa es un juego real. Por más que no te estás enfrentando a un titular, eso es difícil de explicar, pero sí, sí tiene que afectar. Y le va a afectar más a los veteranos que tienen expectativas de ser titulares. Por ejemplo, Joe Burrow. ¿sí? La primera selección. Y más a los ofensivos, porque los ofensivos tú tienes que accionar lo que aprendiste y los defensivos reaccionan. Creo que es más difícil. O como lo dijo Steve Young, el fútbol americano, sobre todo del lado ofensivo, es coreográfico y si no ensayas, la coreografía no puede salir.
John y Sergio, ¿a qué se refiere McManus con que nada es gratis?
Que va a cobrar factura. Que el hecho de no tener eso a todo mundo no le va a ayudar. No le va a ayudar a los jugadores que entren en mejor ritmo. Ya lo decía Lalo, ¿no? Es una coreografía, como dice Steve Young. Y aparte también hay un golpe económico. Y ese golpe económico va a afectar el tope salarial el año que entra. Yo te puedo decir, el Monday Night Football que paga ESPN $2,000 millones al año incluye dos partidos de pretemporada. Entonces, de entrada, los pagas, no los pagas. El de NBC de Pittsburgh Dallas del Salón de la Fama, pagas los derechos, te lo pospones. Es decir, ya empieza a haber implicaciones económicas de quitar la pretemporada. Entonces, a los dueños les pegas en el bolsillo y al jugador le va a ayudar. También tú en Miami, aunque no va a haber público, los novatos, CeeDee Lamb, te quieres quitar un poco los nervios, nunca has jugado un partido profesional y ahora vas a debutar en serio en un partido que cuenta. Claro que afecta en terreno de juego también.
De acuerdo que va a afectar, que por más profesionales y superatletas que sean, veremos a jugadores y a equipos fuera de ritmo. Estoy de acuerdo, pero yo interpreto las palabras de McManus de una forma distinta, como que esta vez fue la NFL la que dio su brazo a torcer y eventualmente serán los jugadores los que tengan que dar su brazo a torcer en alguna otra ocasión y en algo que le interese más a la NFL. Ahorita cedieron en la liga, en algún momento van a tener que ceder también los jugadores y no les va a gustar.
Sí, te vi, Lalo, haciendo esta seña y efectivamente...
El dinero, claro.
Claro.
Tal cual. Eso va a afectarlos a todos.
Hasta ¿alguien lo va a pagar?
La liga, claro, hasta la liga más lucrativa, la que recauda más, ya no digamos decenas, cientos, miles de millones de dólares al año por diferentes conceptos que es la NFL. También le va a tocar entonces a los jugadores. Bueno, los Washington... Redskins, hasta hace unos días, el equipo de Washington ha tenido una serie de problemas de todo tipo, de todas las los rubros en el pasado reciente, escándalo tras escándalo. Están en la búsqueda de su nuevo nombre y el día de hoy ha anunciado la contratación de una nueva vicepresidenta del Departamento de Prensa y Comunicaciones. Se trata de Julia Donaldson. Aquí tienen su perfil de Julia Donaldson. Ella, con efecto inmediato, es la nueva responsable del Departamento de Medios. Estamos hablando de alguien con mucha experiencia en medios de comunicación, de acuerdo al reporte que genera el propietario del equipo, Daniel Snyder. Tiene 42 años de edad y esto es, insisto, con efecto inmediato. Así reacciona el equipo de Washington. Nosotros vamos a ir a mensajes. Nuestra primera pausa aquí en NFL Live. Tenemos mucho más de qué platicar. Hoy volvemos a hablar de los Dallas Cowboys. Van a ser tema y no por el cumpleaños 25 de Ezekiel Elliott, por otras cosas. 2020. Al regresar, analizamos el calendario de los Dallas Cowboys, los jugadores que llegan y a qué están obligados para el 2020. Ya regresamos.
Breaking news, Mike McCarthy, now the new head coach of the Dallas Cowboys.
Dak Prescott, he's the only quarterback that the Cowboys have ever franchised tagged.
I'm still just waiting for this thing to finally magically come together.
It's all going to be about give and take, and right now it doesn't sound like Dak is willing to do that.
Our offensive system will be built around making the quarterback successful. We have a great one there to work with.
Dos días pasamos sin hablar de los Dallas Cowboys, después de varios meses, hablando casi todo el tiempo. Ya bueno, ya no de Dak, sí, bueno, pero hoy volveremos a hablar de Dak. Pero acuérdense que no es por otra cosa más que porque estamos haciendo análisis equipo por equipo y la predicción del calendario, a eso se debe. y este bloque va dedicado a los Dallas Cowboys. La predicción la va a hacer el señor Eduardo Varela. Primero, vamos refrescando la memoria. ¿Qué pasó con altas y bajas del equipo de los Dallas Cowboys? Además de su nuevo entrenador en jefe, mantienen a su coordinador ofensivo. Llegó Andy Dalton, Gerald McCoy, el malportado Aldon Smith. Tienen nuevo pateador en Greg Sirlin, Legatron, Clinton Dix, de quien creo que sus mejores años ya los vimos en el equipo de Green Bay. Los que se fueron, ojo, Jason Witten, un histórico, Randall Cobb, otro histórico, Travis Frederick. Ojo con esa baja, les va a doler mucho. También la de Robert Quinn, era de sus principales jugadores para presionar al quarterback, a la defensiva. Byron Jones también les va a doler. Jeff Heath, yo creo que esa no tanto, pero ojo con lo de Frederick, Quinn y Jones. Son las bajas más duras para el equipo de Dallas. ¿Cuál es, Sergio, la obligación para los Dallas Cowboys la próxima temporada?
En lo colectivo, ganar su división. A eso están obligados. Ese tiene que ser el objetivo después de que se quedaron cortos la campaña pasada. Habían iniciado la temporada con récord de 5 ganados y 3 perdidos. Todo iba perfectamente bien encaminado rumbo a la postemporada y se cayeron a pedazos al final. Y qué bueno, porque se fue Jason Garrett. Ha llegado Mike McCarthy. En lo colectivo, a ganar su división. Y luego en postemporada a ganar por lo menos un juego de fútbol americano. Y en lo individual me parece que el más obligado es Dak Prescott. Ha dicho que quiere un contrato de alrededor de $40 millones al año, que lo demuestre en el terreno de juego.
¿A qué está obligado el equipo de los Cowboys? ¿Qué me dices, Lalo?
Es un equipo que ha desperdiciado talento y tiempo, no el año pasado, no los últimos 2, los últimos 3, tal vez los últimos 4 años. Están obligados, como dice Sergio, a ganar la división. Están obligados, ¿sí?, a ganar en postemporada. No sé si lo van a poder hacer, pero para mí no nada más es ganar uno. Para mí tienen que... Si tienen que jugar el juego de comodines, tienen que ganar ese y ganar tal vez también el juego divisional.
O sea, de acuerdo. De conferencia.
De acuerdo. Por lo menos a final de conferencia, porque están repletos de talento. Cooper, Gallup y Lamb. Jarwin, el ala cerrada, le van a pedir más que lo que hacía Witten, porque Witten nada más salía a bloquear, ya no era el mismo. Y la defensiva disminuyó, pero creo que todavía pueden hacer algo.
¿Se acuerdan lo que dijo Jerry Jones previo al juego del Día de Acción de Gracias? Cuando ya era un tema esto de los nuevos contratos, dijo, yo soy el que firma los cheques y nunca me ha temblado la mano para firmar los cheques, pero ¿qué tal que vamos ganando algunos partidos? Y el equipo se vino abajo. Y entonces, ¿eso va a dejar contento al patrón? John, ¿qué me dices?
No, ¿y el
ganar
patrón?
¿Ganar la división y ganar 1-2? ¿Con eso se va a quedar conforme?
No, hombre, el tiempo pasa rápido. Jerry Jones quiere un Super Bowl. Si este equipo debe, de entrada, ganar la división, me encanta.
Esa es la obligación, más, entonces,
Super Bowl. Están más 105, es decir, casi dinero parejo. Me encanta la apuesta que Dallas gane su división, pero no es necesario. El año pasado, solamente Tampa Bay tuvo más yardas por aire. Ahora con CeeDee Lamb, le han armado un trabuco. Y si ves a Gerald McCoy, y trajeron a Anthony Brown, Hey Clinton Dix, es decir, le armaron a McCarthy un trabuco de equipo. Hoy no vamos a hablar de Dak, pero Dallas, ¿a qué está obligado? A meterse a Tampa en febrero,
John,
y Super jugar Bowl. El Super Bowl. O por lo menos así tiene que pensar, Juanito, el equipo, ¿eh? A sus órdenes, Lalito.
McCarthy totalmente va a cambiar este equipo. Lo que va a haber, como dice mi compañero Pablo Viruega, balance. Esto no es Dak Prescott, esto va a ser tierra, tierra y después lanzar.
No, bueno,
esto va a cambiar con McCarthy.
No, pero estoy de acuerdo
que es el hombre importante.
Va a haber una gran mejora ahora que ya no esté el Titino Garrett, pero a final de cuentas habrá momentos claves en diciembre y en enero.
Obvio.
Que si tu mariscal no mete el pase donde lo tiene que meter, por más balance, el balance se acaba.
Sí, pero el balance es el que te va a poner ahí.
Yo también creo que la obligación para Dallas es la más alta. Sí. O sea, el dueño, su gente, esperan verlos en el Super Bowl. De ahí a que pueda ocurrir, yo no creo que eso vaya a ocurrir. ganar la división, tal vez, ganar un partido en playoffs, tal vez, pero más que eso lo veo difícil. Uh-huh. Lalo Varela, te toca analizar el calendario. Lo escuchamos con atención.
Me tocó la más fácil, ¿no? Bueno, no. Es un equipo que sale súper presionado porque Filadelfia para mí debe de salir como el favorito. Estarán visitando en Los Ángeles al equipo de los Rams. Es un equipo que viene a menos, pero desde ahí va a mostrar ya balance McCarthy, ¿sí? Con Zeke Elliott a correr y van a ganar ese partido, toda la presión para ganar ese partido, que si todo sale bien, te tocará estar haciéndolo, mi querido Ciro. Después, en el partido contra Atlanta, un equipo que ha mejorado, pero es el primero que tienen en casa. La defensiva ha mejorado de Atlanta, sobre todo en la segunda mitad de la campaña, con Raheem Morris como su nuevo coordinador defensivo. Dallas va a batallar, pero debe de ganar ese compromiso. Después viene el partido más complicado en la primera mitad y hay que ser realistas. Las expectativas son difíciles de que pueda ganar ese partido en Seattle. Aunque tienen una ventaja, no va a haber ruido, no va a haber público, pero gente como Russell Wilson, DK Metcalf, Greg Olsen es el nuevo a la cerrada y yo creo que le van a ayudar. Pierde, el equipo de los Cowboys. Después viene Cleveland, que por más que esté armadito de los dos lados del balón y van a correr más, yo creo que Dallas es más equipo. Mike McCarthy va a hacer la diferencia y deben de ganar ese partido. Contra los Giants y contra Washington no pueden perder. Si pierden alguno de esos partidos, insisto, contra Giants o contra Washington, la división se les puede ir. Y sobre todo en casa, ese partido es muy importante para el equipo de la Estrella Solitaria. Lo ganan. El partido de Monday Night Football contra los Cardenales es la primera oportunidad que se van a medir con un mariscal de campo de este nivel, de Kyler Murray, ¿sí? Pero deben de ganar. La defensiva, no va a ser fácil ganar ese partido, pero lo ganan. Contra Washington, insisto, no debe de haber problema. El equipo debe de dominar ampliamente ese desafío. Pero clave, 1 de noviembre, el duelo contra Filadelfia. El año pasado dividieron victorias. Ganaron en casa, pero perdieron fuera de casa. Ese fue un problema para ellos. Yo creo que van a perder, porque Filadelfia es el equipo favorito para mí. La prueba de fuego para ellos es ese duelo. Después viene la segunda mitad de la temporada. Reciben a Pittsburgh y la clave creo que va a ser que la defensiva no deje manipular a Big Ben el partido. Ganan ese desafío. Va a ser difícil que ganen 2 seguidos aquí. ¿Por qué? Porque el equipo de los Vikings para mí es uno de los más completos de los dos lados del balón. Creo que los Vikings es uno de los equipos que más corre con el balón. Que el primo Kirk Cousins ha aprendido a ganar los partidos importantes y pierda ahí Dallas, Washington en jueves, insisto. Por más que haya mejorado ahí y que ya haya estado establecido la filosofía de Ron Rivera, no sé si Dwayne Haskins siga siendo el mariscal de campo. Gana el equipo de Dallas. Y aquí viene la parte importante de la temporada. No es cómo inicias, es cómo cierras jueves por la noche contra los Ravens. Contra el jugador más valioso el año pasado, esa defensiva no creo que vaya a poder con la violencia e inteligencia con la que juega el equipo de John Harbaugh. Ganan los Ravens, es decir, pierde Dallas. Contra Cincinnati, otro partido que tienen que estar viajando a la costa este. Va a ser difícil, ya va a estar establecido Joe Burrow, pero yo creo que los Cowboys deben de ganar ese partido. Y aquí vienen 2 partidos que son sumamente importantes, vitales, no solamente para la división, sino tal vez para estar buscando ser 1 o 2 en la conferencia. Ganan los Niners, ¿sí? Después del partido contra Filadelfia, tienen que ganar a los Cowboys. Yo dudo que lo vayan a ganar, pero tengo que poner que ganan. Y después el partido contra los Giants, insisto, ese partido debe de ser ya de trámite. 11-5 los Cowboys.
Yo lo que quería decir que me llama la atención es cómo va a reaccionar Dallas si no con público. Es decir, de bote pronto, si no va a haber público en la primera semana inaugurando el nuevo estadio de los Rams, es una ventaja. Luego, muchas veces los juegos en casa de los vaqueros, la mitad es del equipo visitante. Entonces creo que esto de limitar el público o no público por varias circunstancias puede beneficiar a Dallas, por más increíble que suene eso, ¿eh?
Sí, yo tengo por ahí una observación y ahora te escucho también, Sergio. Perder con Minnesota, ya perdieron en Sunday Night la temporada pasada contra Minnesota. Les toca visitar, pero eso viene después de semana de descanso. Si quieres ganar tu división, si quieres estar peleando con esos equipos contendientes, son ese tipo de juegos los que no puedes dejar de ganar. Sergio, ¿qué opinas del 11-5 que ha estimado Lalo para Dallas en esta campaña?
A mí me encanta, pero me parece un poquito alto. 10-6 vi yo el calendario, 10-6 me lo puedo imaginar peleando con Filadelfia hasta el final en ese mes de diciembre otra vez por ganar la división, pero sí veo a los Cowboys este año como campeones divisionales.
Y Lalo, muy breve, ¿tú también los ves como campeones divisionales porque dividieron con Filadelfia en tu predicción?
Yo creo que Filadelfia gana la división.
Filadelfia gana la división. Muy bien. Yo también creo que Filadelfia gana la división. Creo que tiene mejor quarterback, tiene mejor entrenador, aún con el cambio que se presentó en Dallas. Ya veremos. Muy bien, seguimos revisando las 50 mejores noticias de esta temporada baja. Philip Rivers pasó a los Colts. Ya parecía jubilado Philip Rivers, pero tiene una segunda oportunidad. Número, sí, pues sí, perdón. Oye, lanzó un montón de intercepciones.
Tuvo un mal partido en el Azteca y todo el mundo lo mató, cara.
Tuvo un mal año todo el 2019.
Sí, mal año, seguro.
Falcons, nuevos uniformes. Melvin Gordon a los Broncos. Traidor, dice la gente del conjunto.
Pues no le pagan, se va a ir.
De los Chargers. Buccaneers, nuevos uniformes. Kirk Cousins, ¿qué tal? Nueva extensión de contrato con Minnesota. Y del 35 al 31, la número 33 que tanto hemos lamentado el día de hoy, la NFL quitando la pretemporada, Stephon Diggs, que pasó a los Bills. Ya regresamos. De vuelta con ustedes, seguimos revisando las notas más importantes, las 50 más importantes hoy que estamos a 50 días de que arranque la temporada. Tua Tagovailoa lanzando y ya... Nuevo jugador de los Delfines de Miami. DeForest Buckner pasa al equipo de los Colts. Mark Davis anuncia que no asistirá al estadio si no pueden ir sus aficionados. En el número 26, el que fuera más valioso del Super Bowl, Nick Foles, pasa al equipo de los Bears. Del 25 en adelante pasamos a Joe Flacco, que pasa al equipo de los Jets. Va a ser suplente Joe Flacco. Un auténtico desastre sus últimas temporadas de Joe Flacco y su paso por Denver. Rams y Chargers por estrenar casa. Lástima que vaya a ser sin aficionados. Kyle Shanahan hasta el 2025 extendió su contrato con el equipo de San Francisco. Frank Gore va por una campaña más, la número 16. Y Ezekiel Elliott, número 21. El cumpleañero de hoy, 25, pide respeto después de que el Madden 21 no lo ubicó entre los tres primeros corredores de la NFL. Llegó el momento, como cada miércoles, de las predicciones temerarias. Hoy que estamos con John, con Lalo y con Sergio. Vamos a comenzar contigo, John. Siempre hay una noticia de este tipo en la temporada. Y decimos, ¿cómo no lo vi antes que los demás? ¿Cuál es tu predicción temeraria hoy que es 22 de julio?
En la conferencia americana todo el mundo habla de la oeste, esa división por Pat Mahomes. Ojo con los Broncos de Denver. Drew Lock terminó como titular 4-1 la temporada. Jerry Jeudy le han traído receptores importantes. Gordon como corredor. Defensivamente sí pierdes a este Chris Harris, pero llega AJ Bowie. Es decir, no sé por qué siento que Denver, no sé si le va a alcanzar a ganarle la división a Kansas City, pero creo que los Broncos de Denver, que tienen una defensa sólida, ahora tienen un receptor, tienen armamento ofensivo para darle. Ojo con los Broncos, pueden ser una grata sorpresa.
Uf, yo todavía no sé si tienen al quarterback del futuro y después
terminó
de tantos
4-1,
strikes.
Mostró señales.
Pero pues no deja de ser una muestra muy pequeña, ¿no? Sí, pero bueno, sí, ojalá, sí, de verdad, ojalá ya les toque a los Broncos, diría Javier Trejo Garay. ¿Qué me dices, Lalo? ¿Cuál es tu predicción temeraria?
La semana pasada hablé de que no se va a completar la temporada regular de la NFL por el COVID-19.
Lo dijiste. Sí.
Yo creo que vamos por ahí. Mi aseveración temeraria es la siguiente. El draft de la NFL se va a mover ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol americano colegial? Ya algunas conferencias, no las más importantes, ¿sí? Unas no van a jugar, ¿sí? el fútbol americano en el otoño, lo cancelaron. Otra, la conferencia SWAC, ¿sí? La conferencia del sur oeste, ¿sí? Ya dijo que van a jugar lo más seguro posible en primavera. Entonces, muchos equipos van a estar presionados por eso. Y yo creo que si los Big Ten, Big 12 hacen un cambio, la NFL tiene que hacer alguna modificación, tiene que ayudar. Y yo creo que eso no está tan lejos, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, caray, ya me da miedo preguntar la predicción temeraria de Lalo Varela. La de la semana pasada me trajo pesadillas, me desperté.
Ojalá me equivoque. Noches
sudando frío y palpitando, caramba, esta también puede ser muy certera. O
sea, a narrar ping pong.
Puede ser. Bueno, yo vi que íbamos a hablar de Dallas. No sabía que Lalo los tenía proyectados para una temporada tan buena, pero me da gusto porque voy a ir con la predicción temeraria de Dak Prescott, MVP de la NFL, la próxima campaña. MVP, wow. Porque quiere su dinero, porque quiere su contrato a largo plazo, wow. Pero lo quiere en sus términos, quiere alrededor de $40 millones por temporada, porque tiene a un buen entrenador en jefe orientado a la ofensiva. Sabemos, porque toda la carrera de Dak ha estado Ezekiel Elliott, pero ahora también es Pollard, otro buen corredor. Sabíamos que Amari Cooper es un receptor número uno y Michael Gallup un muy buen número dos, pero ahora CeeDee Lamb les va a estirar el terreno de juego. Dak Prescott, Sergio. MVP de la NFL.
Sergio, no te preocupes.
En serio, ¿eh?
No te preocupes. Mau Pedrosa dijo que Cam Newton iba a ser el MVP. Entonces hay peores
cosas, ¿eh? No te preocupes. Ahí vamos, venga.
Sí.
Bueno, en fin, ahí está para la polémica. Yo creo que ni siquiera es el más valioso de su propio equipo, de su propia ofensiva.
Ya veremos.
Pero bueno, sí. Green Bay fuera de playoffs es mi predicción.
¿Qué pasó?
Okay.
Porque veo a Dallas, veo a Filadelfia en postemporada, veo a Nueva Orleans y veo a Tampa, veo a Seattle, veo a San Francisco, ahí seis. Ya tengo seis. Y sí. En su división, no me extrañaría que los Vikings
Minnesota.
Estuvieran muy parejos y los pudieran desbancar. A ver, creo que no le dieron las armas a Aaron Rodgers en la agencia libre y tampoco en el draft. Fue muy engañoso su récord de la temporada pasada.
Le trajeron un corredor y una ala cerrada.
Pues, oye, ¿y no quería un receptor abierto? ¿Y no había talento en el draft para llevarle un receptor
lo
abierto?
Lo necesitaba, claro.
Que uh-huh. Sí. Entonces, no está fácil, ¿eh? Porque sumaron un cupo más para la postemporada. Y yo quiero ver a Aaron Rodgers jugando y echando para adelante ante un panorama semejante. Vamos a ver, ojalá me equivoque. Bueno, tenemos actividad por la pantalla de ESPN. Recuerden, en esta reanudación de los deportes, les invitamos a que no se pierdan la MLS, que está de regreso. MLS is back. Les tenemos el partido entre Cincinnati y New York Red Bulls esta noche, 6:50 por la pantalla de ESPN. Y como se informó, se ha reprogramado el partido entre Atlético San Luis y el conjunto de Juárez. Estaba originalmente para el jueves y lo han pasado para el lunes. Antes de recordamos que los Pumas de la Universidad estarán contra el cuadro de Querétaro próximo domingo al mediodía. Y en lo dicho, para el lunes, el juego entre Atlético San Luis y Juárez queda para las 6 de la tarde por ESPN 2 y por la pantalla de ESPN Play. Ya regresamos. Y estos son los 10 mejores defensivos profundos según Madden 21. Ya saben que los jugadores sí que se preocupan por cuántos puntos les tocan en este tipo de juegos de video. Justin Simmons de los Broncos de Denver, 90 puntos, 93 tacleadas, 4 intercepciones.
También con 90 puntos el jovencito Jay Alexander, quien apenas en su segunda campaña ha sido uno de los hombres más importantes del componente de los Packers.
Con 91, Kevin Byard apenas le lanzaron la temporada pasada en 47 ocasiones. Sin embargo, logró 5 INTs y 84 tacleadas.
Mientras tanto, también es importante lo que ha hecho Devin McCourty con su 92 de calificación. Y Colt Nueva Inglaterra, evidentemente, viene de 5 intercepciones, además de 58 tacleadas con los Pats, veterano.
Ciro, si me permites presentar a Don Ricardo Sherman con 92 puntos.
Sí, sabía que me ibas a interceptar el pase, pues es tu nuevo mejor amigo, ¿no es cierto?
Es carnal, es carnal.
Bueno, de los originales de The Legion of Boom ya no tiene la velocidad de antes, pero los instintos los conserva. Venga, número 5.
Instintos y tiene todo, defiende el pase, también la carrera. Jamal Adams, 92 puntos. Para mí es el mejor safety que hay en toda la NFL.
Y hablando
ya lo
de
firmen los Jets.
Sí, sí, que no se vayan los vaqueros. Tyrann Mathieu con 93 puntos. Para mí fue la contratación el año pasado de los Jefes de Kansas City. Llegó a poner orden, su liderazgo. Sí, podemos hablar de Mahomes, pero Tyrann Mathieu es la estrella defensiva de los actuales campeones.
Y claro, también Jalen Ramsey con sus 94 puntos de calificación. Ahora con los Rams, lo mejor que hemos visto de él ha sido con Jacksonville, evidentemente, pero ahí está Ramsey listo para aportar en Los Ángeles.
Y en el segundo puesto está Harrison Smith, gran golpeador, gran olfato para ir por el balón. Solamente 3 intercepciones, pero forzó 3 balones sueltos, es clave en el perímetro de la defensiva vikinga.
Y lo que me llama la atención es que del 95 de Harrison Smith saltamos al 99 de Stephon Gilmore. El primer lugar, estamos hablando del jugador defensivo del año, que la campaña anterior consiguió 6 intercepciones, 2 touchdowns y defendió 20 pases. Ojo, 2 patriotas dentro del top 10 del Madden 21.
El único que le dijo a Belichick, patrón, o me paga o me voy, es el único que le tuvo que pagar Belichick.
Muy bien, Michael Bennett, un veterano, anunció su retiro, egresado de la Universidad de Texas A&M, que originalmente llegó a la liga como jugador de los Tampa Bay Buccaneers, otro agente libre que nadie tomó en el draft. Y estamos hablando de alguien que terminó ganando un Super Bowl, que fue convocado a 3 Pro Bowls, que fue parte de una gran defensa. Ahí estuvo la famosa Legion of Boom, que tiene, entre otros, que se mantienen en activo a Richard Sherman y a Earl Thomas. Solamente en Seattle continúan KJ Wright y Bobby Wagner. Michael Bennett, entonces, se retira. Estamos hablando de un buen jugador, de esos pioneros en protestas por causas sociales, un tipo que jamás se cayó absolutamente nada. Eso le llevó también a tener algunos problemas con algunos de sus compañeros internamente. 11 años de carrera, 34 de edad. Ya decíamos, mayormente en Seattle, sus momentos más brillantes. Al final de su carrera estuvo también con los Philadelphia Eagles, con los New England Patriots y con los Vaqueros de Dallas. Así es de que se retira Michael Bennett, que deja un legado importante, yo diría, con el equipo de Seattle y que llegó a 3 tazones de los profesionales. Nosotros, antes de ir a mensajes, vamos a continuar con nuestro recuento de los 50 temas más importantes de esta pretemporada, cuando estamos a 50 días de que empiece la temporada. Vamos del 20 al 11. Los novatos del draft firman su primer contrato. Eso ocurrió en julio del 2020. Calais Campbell pasó al equipo de los Baltimore Ravens. Los Raiders presentaron su nuevo estadio espectacular en Las Vegas. Los Rams sin aficionados o con entrada limitada, número 17. Número 16, Ben Roethlisberger lanzando. Sí, es una imagen que jamás vamos a olvidar. Número 15, novatos Chiefs y Texans se presentaron a su entrenamiento de pretemporada. También para destacar lo que ocurrió con Christian McCaffrey, que firmó su extensión de contrato por 4 años y 64 millones de dólares. Regresaremos para nuestro último bloque, en el que tendremos las 10 más importantes. Las 10 más importantes: la cancelación del Dallas Pittsburgh del Salón de la Fama. 9, regreso de Rob Gronkowski después de estar un año en el retiro. Washington cambia de nombre y logotipo. Número 8. 7, Derek Henry con extensión de contrato el día anterior sobre el límite del cierre de esa ventanilla. Dak Prescott y Dallas sin acuerdo es el número 6. Yo creo que la que más tiempo aire tuvo. Número 5, Myles Garrett, más de 100 millones para continuar con los Browns. Número 4, cómo lamenté esta noticia, partidos internacionales cancelados, tanto en Londres como en México. Número 3, nuevo contrato colectivo de trabajo. Número 2, el contrato más lucrativo en la historia, lo firmó Pat Mahomes. Y número 1, Tom Brady a los Buccaneers. Eso se hizo oficial el 20 de marzo. De estas 10, ¿con cuál se quedan? 20 segundos cada quien antes de ir a la pausa, John.
La de Tom Brady, aunque fue ya hace tiempo, parece que fue hace 6 meses. La de Brady a Tampa Bay es la más importante por mucho.
Lalo.
A mí me dolió la de la Ciudad de México por varias razones, ¿no? Porque es un partido en mi Ciudad de México y ya no voy a poder comer enchiladas suizas, enchiladas de mole y todo lo demás.
Caray, eso tiene una doble acepción y sí que duele, Sergio.
Bueno, puedes comerte unos burritos.
De acuerdo. Y con lo de Tom Brady a Tampa Bay, sí es la historia principal para mí, pero además me gusta pensar que por fin podremos ver un poco de Brady sin Belichick y Belichick sin Brady, para ese eterno debate de los últimos 15 años de quién era más importante para quién.
A mí también me dolió mucho la cancelación del juego en la Ciudad de México, pero honestamente se veía venir. Fue más doloroso todavía lo de hace 2 temporadas.
Sí, eso fue un quemón.
De pronto, y por las razones que ya ni vale la pena recordar. Pausa y regresamos para despedir. John, protocolos en marcha. Esto es Denver.
Sí, cada equipo va a tener 100 personas de su personal. Van a tener que hacer muchas funciones. 5 días antes de que puedas hacer algo son puras pruebas. Pero creo que lo más interesante es, de las 100 personas van a tener un monitoreo, van a saber exactamente dónde están, dónde estuvieron. Si, por ejemplo, el número 48 sufre un contagio, pueden ir a ver con quién se reunió, dónde está, cómo hacemos. Entonces, lo que está invirtiendo la liga y gastando para saber esas 100 personas que van a estar en una burbuja entrenando, ver exactamente en caso de una emergencia, de un contagio, dónde estuvieron para que no haya más contagios.
Hasta mañana, lo retomamos.